ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió asentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, si no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Respondiéndole, eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta criatura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en toda la ciudad, en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí hemos leído. Cuando leemos la Biblia, en la Biblia está puesto el corazón de Dios. Cuando vemos detalladamente la figura de cómo Dios nos va guiando, exactamente lo logramos ver. Y luego, cuando volvemos a leer la Biblia, ¿qué es lo que logramos ver? Satanás, esa figura de cómo nos va guiando, eso vemos. Satanás desde un comienzo, poco a poco, nos hace insensibles hacia el pecado. Después de un tiempo, aunque caemos en pecado, no nos interesamos por ello y poco a poco caemos en pecado. Y los hermanos que han obtenido el perdón del pecado de la misma manera. Algunos crecen poco a poco y mediante la fe, se desafían a la fe y crecen en medio de la fe. Contrariamente, en medio del pecado, profundamente cayendo, se aparta del Señor Jesucristo. Y cuando cae en una cierta situación, aunque ha obtenido el perdón del pecado, no es una vida de creencia, es guiado por el espíritu maligno. Y hay gente que vive de tal manera. Judas Iscariote, en medio de la Biblia, es uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Judas Iscariote con el Señor Jesucristo. Él no habrá seguido al Señor Jesús por el dinero, porque Jesucristo no tenía dinero. Siempre las veces que dormía no tenía habitación, iba al Monte de los Olivos a dormir en la sombra del árbol. Era una persona que vivía así. No la habrá seguido por el dinero. Pero Judas Iscariote, recibiendo el dinero de Jesucristo, en la Biblia dice que poco a poco empezó a robar el dinero. Un día ya tenía codicia por el dinero y allí no pasó más, y vendiendo al Señor Jesucristo quería realmente recibir el dinero. Y hasta esa postura llegó, llevando la vida de creencia entre nosotros. Tenemos una guía fuerte, el Espíritu Santo. Contrariamente, Satanás dentro de nosotros, tenemos la manifestación en la iglesia. Cuando uno se aparte de la palabra, poco a poco, ahora parece como que se apartan de la iglesia, se acercan al mundo, parece que no es nada. Como Judas Iscariote va hacia el pecado, contrariamente, algunas personas se gozan en medio del evangelio, están felices y realizan la obra de Dios. Eso vemos. Yo hablo mucho acerca del cuartel. Yo en la vida de creencia, lo que más queda en mi corazón, no sé si porque era joven, pero El recuerdo del cuartel está vivo en mí. Nosotros en una ocasión tenemos siempre, estamos entre tres amigos y venía el encargado del entrenamiento. Firme saludo. Claro, obviamente viene el entrenador, tenemos que saludarle. Él de repente pasaba y luego nos dice, ustedes vengan aquí. Atrás de él estaban los asesores. Asesores, ellos reciben entrenamiento ahora. ¿Le podemos dar premio a él? Claro que podemos. A ver, soliciten el galardón para ellos. Ellos han saludado muy bien. Obviamente uno tiene que saludar. Habrá gente que lo habrá hecho mejor que yo, pero a nosotros los tres. Ahora, nosotros nos reímos a carcajadas en medio de todos los oficiales cuando veíamos realmente buenos vocablos. Él decía que nosotros hablábamos con vocablos amables y que teniendo un espíritu para la nación y que tres días vayamos de vacaciones. Yo un día estaba de guardia. Realmente nosotros, el que se encarga de entrenamiento, uno no es guardia, pero yo me puse el casco con la pistola. En el pico de la montaña nadie venía. Este casco es pesado. Y yo leía con la Biblia y me cautivé, me dio la Biblia. Ah, no se puede. Y dejé el casco, me senté. No debía hacerlo así. Y yo empecé a leer la Biblia de esa manera. Después había unas pisadas. Vino el entrenador. Yo de repente la Biblia. Ahora lo dejé atrás. Estoy. Ahora en turno. Vino el oficial y me dijo. Ah, cuando tú te dedicas a la religión, dedícate a la religión. Pero cuando estás trabajando, trabaja. Me dijo. Ese día, si hubiese venido con el asesor, puede que yo vaya a la cárcel. En la segunda ocasión, yo me encontré con el entrenador. Él era de un cargo muy alto. En una ocasión, yo estaba predicando y se abren las puertas del templo. Y, él entró y me asusté. Continúen con la religión, él dijo. Cuando yo titubeé y delante de un general, cuando un soldado de segunda categoría quiere anunciar, no puede. Y yo apenas terminé y él subió al púlpito y dijo, ¿yo puedo decirle algo a ustedes? Claro, claro. Y por eso nosotros nos sentamos y él dijo, en la guerra del 25 de junio, en las alturas de Benma, había una guerra, una batalla. Y él nos iba testificando acerca de ello. En las alturas de Penma, él entró en el combate como encargado y él tuvo menos dañados y pudo obtener la altura Penma. Él entendió que la fuerza de la religión era exactamente, pudo darse cuenta acerca de esa fuerza. No teníamos salón de culto ni pastor. ¿Desde cuándo tuvieron esta reunión? Que se maravilló. Y que aquí vamos a construir el salón de culto, dijo él. Y el general, ahora, y yo teniendo entrenamiento, ahora construimos el salón de culto juntos. En el carro íbamos a Momma y en el año 70 nosotros llevábamos arena, entonces nos daban 20 ladrillos y juntábamos ladrillos y luego nosotros íbamos prestando madera y así hemos construido el salón de culto. Apenas un salón de culto frágil. Pero para el entrenador era espléndido ese salón de culto. Él estaba tan contento en todo lo que yo hacía. Dios me iba ayudando y era increíble. A ver, piensen. Ahora en Hechos 8. La persecución del Señor Jesucristo era muy fuerte y vemos que en 8:1 Felipe anunció el Evangelio y mucha gente cambió y recibió la salvación. Felipe, ahora, cuando va a Gaza por el Espíritu Santo, estaba un eunuco de Etiopía. Ahora, era una persona que se encargaba de todos los bienes de la reina de Candace. Era como el primer ministro. Era una persona que tenía un alto cargo. Y mientras que leía la Biblia, él iba pasando en carro. Pero el Espíritu Santo en el corazón de Felipe le dice para que se acerque más, y se acercó más. Y corriendo se iba. Y tú entiendes lo que lees, le dice. Pero el eunuco que le dice, no hay nadie que me guíe, por más que leo no puedo entender, dice. ¿Quieres subirse al carro? Sí, y él se subió. ¿Y cuál era el versículo que iba leyendo? Cómo el Señor Jesucristo muriendo, crucificado en la cruz, lo que iba a ocurrir en los libros proféticos de Isaías, iba leyendo. Y como cordero, él estaba callado delante de los trasquiladores. El Señor Jesucristo, esa escena de cómo muere en la cruz, había sido profetizado por el versículo y iban leyendo ese versículo. Tengo una duda, ¿cuál es? El profeta habla de esto. ¿A quién se refiere? ¿Se refiere al profeta o se refiere por otra persona? Todos nosotros bien conocemos. Se refiere al Señor Jesús. Entonces, estaba todo preparado para anunciar el Evangelio. ¿Quién es él? Es el Señor Jesús. Murió crucificado. Sí, tú has visto el noticiero hace poco, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo murió por nuestro pecado y esta persona recibió la salvación y estaba muy feliz. Luego había agua. ¿Yo puedo ser bautizado? Sí. Y le había dado el bautismo. Entonces, el eunuco con gozo, cuando va a Etiopía, era un país con mucha fe. Etiopía, la manifestación del Evangelio está surgiendo en gran manera. Yo, yendo a Etiopía, he dado charlas en muchas universidades, delante de muchos pastores, y con todo anhelo ellos van recibiendo. El año pasado en Etiopía, cuando teníamos nosotros el campamento de universidad, nosotros nos encargamos totalmente y la universidad y el gobierno de Etiopía han estado agradecidos y varios ministros habían hecho un banquete. Era un momento conmovedor. Yo, aunque no puedo anunciar bien el Evangelio, el Señor Jesucristo está al lado mío. Mi hija, al comienzo, cuando empezó a aprender a manejar, yo le enseñé a manejar a mi hija. Y cuando yo le sujetaba el volante, pon un poquito la velocidad, así pégate hacia este lado. Al comienzo, cuando uno empieza a manejar, uno tiene mucho miedo. Pero dice que, luego cuando está alguien, dice que se fortalece en gran manera. No es que hacemos bien algo. El Señor Jesucristo estando cerca de nosotros va trabajando y eso en gran manera es increíble. Yo en Etiopía había ido y me llama una persona que dice ser rector de la universidad. Yo escuché que usted llegó a Etiopía. Yo aquí hasta Addis Ababa si voy, tardo 13 horas. Yo me quisiera encontrar con usted. Cuando yo vaya, por favor, encuéntrese conmigo. Yo voy a partir ahora. Yo le dije que voy a encontrarme con él. Que venga. Estaba el rector y me senté con él a hablar. Era Romanos 3:23, 24. Yo le dije para que abra y para que lo lea, para que lo leamos. Y que todos cometieron pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios. Y luego en el 24 leyó. ¿Qué está escrito? Le pregunté en Romanos 3:24 que hemos sido justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Él decía que si nos empeñamos en orar, seremos justificados. Estaba fuertemente impregnado ese concepto en él. A ver, léalo de manera más detallada. Él, con empeño, si yo soy fiel, podré ser justo. Serás justo. Serás justificado. Yo le leí y él se asustó. A pesar de que uno lee la misma Biblia, en su corazón trabaja el espíritu maligno y lo interpreta de otra manera. Dentro de la Biblia no hay justo ni siquiera uno. En Romanos 3 aparece. En 10. En el 23, todos han cometido pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios. Sin lugar a dudas, es pecador. Pero en el 24, cuando vemos ese pecador como ha sido justo, ese proceso aparece. Cuando yo le hablo acerca de ello, mucha gente se asusta en gran manera porque para ser justos no es que nosotros debemos hacer algo. Uno cree que debe ser así y así participar en el culto, hacer lo bueno, realizar estudio bíblico, arrepentirse. Uno piensa que debe hacer así. Uno dice que debe ser así, pero en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos hacer algo para que seamos justos. No hay nada de lo que tengamos que hacer. Yo, en el avión, cuando me subo al avión, es un avión pequeñito, de 10 asientos, 12 asientos. Cuando me subo adelante, en el asiento anterior, el avión, hay un lugar para el piloto, pero algunos tienen dos lugares para el piloto. El piloto se siente y yo me subo allí al lado del asiento del piloto. Por más que estoy en el lugar del piloto, si yo voy tocando algún problema o alguna palanca del avión, escándalo con el avión. Yo me voy, se voltee, sí o no. El piloto va manejando, yo estoy quieto. Eso es la diferencia entre el que es piloto y el que no es piloto. Eso es la diferencia. El obtener el perdón del pecado, el hombre, sea por la manera que fuese. Ahora, por el hombre no se puede. Y ahora, en medio del planeta, sea quien fuera, nadie puede obtener el perdón del pecado. Si podemos realmente perdonar el pecado, en la Biblia nos habla de manera detallada, así, entonces nos enseñaría. La manera para obtener el perdón del pecado no nos va enseñando Dios, sino que nos envía el Señor Jesús. Ustedes pueden decir amén. Con nuestro empeño, con nuestro trabajo, no viene a ser, sino que Jesucristo va trabajando. Por lo cual, el eunuco obtiene el perdón del pecado y cómo lo ha obtenido. Ahora, con el carro, en Isaías 53, por más que lee, no sabe lo que dice, le da un dolor de cabeza y va Felipe con él cerca del carro. Y mientras que va corriendo, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Le pregunta. Él le dice, él le mira. ¿Alguien te dice para qué preguntes? Entonces no tendría nada que decir. Y esta persona, realmente sentía mucha duda. Mientras que lee la Biblia, hay gente que tiene duda porque no entiende. Es una postura muy buena. Esa duda que tiene cuando logra entender, surge la manifestación. Ahora tiene mucha duda, pero el eunuco, de tanta duda que tiene, ahora viene a Jerusalén y regresa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y Dios le pone a Felipe y Dios de manera maravillosa va obrando. Yo también viviendo la vida dentro mío de manera maravillosa va trabajando, eso he visto. Cuando yo vivía en Daegu, tenía algo ahora que hacer en Seúl y yo fui con el bus de la carretera Yo estaba sentado y al lado. Yo tenía a mediados de 30 y ese señor tenía como 60 años y íbamos hablando. Era un director del colegio de Gu y largo tiempo íbamos hablando, era muy interesante. Yo cuando volteé el volante y cuando yo hablé un poco acerca de la Biblia, cuando le hablé acerca de la Biblia a esta persona, su rostro se fue hacia la ventana y ya no volvía más. No había ni un control remoto para que yo voltee su cabeza. Entonces, él quería expresarme de que ya no quería seguir oyendo acerca de la creencia. Hablábamos muy bien y entonces yo también miraba adelante. En ese momento pasábamos por el paradero Kumgang. Ahora ya no hay. Ahora ya no hay, pero había un túnel llamado Tangje. En la entrada había un gran arroyo y en la entrada del arroyo, de repente, el neumático anterior del bus se explotó. De repente, el bus se iba volteando tres veces porque si nos caemos, es un precipicio de miles de metros. Entonces yo, sin que me dé cuenta, sujeté la cabeza de ese director. Y el bus iba así moviéndose, talambeando. Casi entramos nosotros al precipicio y todos teníamos sudor frío, todos gritaban. Y de nuevo el neumático se reparó y fuimos. Y el director me preguntó, Pastor, ¿por qué usted ha sujetado mi cabeza? Yo no pensé mucho, porque es ser precioso usted, señor director. Si se vuelca el bus, se lastimaría su cabeza y yo abracé su cabeza. El director me miró y me dijo, ¿y su cabeza? ¿Qué iba a hacer de su cabeza, pastor? Me dijo, él, ahora, porque yo no guardé mi cabeza y guardé la cabeza de él. Se conmovió muchísimo desde aquel momento. No usé ningún control remoto. Su cabeza ya volvió junto a mí y yendo hasta Daegu, yo le anuncié acerca del Evangelio. Cuando estábamos por bajar en Daegu, el director, yo le dije a él, quisiera dar la charla juntando a todos los estudiantes. Sí, vamos a hacerlo. Y yo me fui y los estudiantes, miles de estudiantes, ahora ellos estaban en la cancha reunidos con el uniforme y yo tuve la ocasión de predicar ahí delante de ellos. La gente, ahora, ¿cómo es el corazón de la gente en la cruz de Jesucristo? Esa realidad de que Él ha muerto por un pecado que lo sabe. Claro, estoy agradecido. Claro. Dice así. Pero por el pecado uno está conmovido. Pero Jesucristo murió por mi pecado. Luego, hasta allí no es que debe llegar, sino que debe ir un paso más adelante. Entonces el Señor Jesucristo ha muerto por mi pecado. Y cuando llega hasta tal punto, qué agradecido me siento. Sí. El Señor Jesucristo muriendo por mi pecado ha sido lavado y en esa etapa, cuando mi corazón entra, en el corazón de ustedes se conecta con el corazón de Jesucristo y sienten agradecimiento. Gracias, gozo. Y aquel corazón, cuando reacciona en mi corazón, puede vencer la tentación, puede vencer la tristeza, puede vencer el dolor. Es así. Yo anoche fui al concierto de música y ¿qué dije? Hablé acerca del vendedor de Venice. Anthony había ido a prestar dinero junto a Shylock, pero Shylock era era un judío muy malo que prestaba dinero, pero Anthony era una persona respetada en Venice. Y voy a prestar tal, tal cantidad. Hasta tal fecha voy a pagar. Y anotan la fecha. Shiloh dice, en caso que no pueda pagar en tal fecha, el músculo más cercano del corazón, debo de cortar un pound. Shiloh dice, ¿cómo vamos a cortar un músculo del corazón? Ah, es una broma. Y bueno, ellos firmaron, pero Anthony no pudo pagar en tal etapa. Y con ese documento, Shiloh va al juzgado conforme a este documento para que podamos realizar, permítame. Y él pidió realizar el juicio. El músculo más cercano al corazón de Anthony. Si cortan una porción, Anthony va a morir. Entonces, en Venecia, en esa ciudad, fue realmente una noticia destacada. Vamos a pagar por Anthony. Por favor, tú cancela esto. Y Shiloh le dice, no, yo quiero que se haga conforme a ello. Y empezó el juicio. Shiloh ahora estaba afilando el cuchillo para cortar el pecho de Anthony. Anthony estaba parado. Había muchos espectadores y empezó el juicio. Anthony, ¿esto es tu firma, correcto? Sí, es correcto. Entonces, conforme a este documento, yo permito que se lleve a cabo. Anthony, el músculo más cercano al corazón, iban a cortar una porción. Shiloh iba afilando y con el cuchillo se levanta. El juez dice, Anthony, ahora desabrochándose para cortarle el músculo más cercano al corazón, debe de manifestar su pecho. Y ahora él se desabrocha y Shiloh va para cortarle, pero le dice el juez, un momento, ¿por qué le mira? Shiloh, ¿usted trajo una pesa? No. Pero en el documento dice una porción de músculo, un pound. ¿Cómo sin pesa tú vas a pesar aquello? No debes ni ser mayor o menor, debes de cortarlo realmente un pound. No sabía con cuchillo cómo cortar. Pero el juez, Shiloh, usted óigalo, sí. Por más que uno se ponga a fijarse en ello, no aparece que tú vas a derramar la sangre. Es decir, por más que corte el músculo más cercano al corazón, ni una gota de sangre debes dejar de caer. Porque si muere derramando la sangre, Shiloh, tú recibirás el castigo. Shiloh, ahora, ya que es enfocado como malo y quería matar a Anthony, pero Shiloh ahora pierde toda la fuerza. El juez de nuevo dice, Shiloh, usted óigame. En la ley de Venecia, sea quien fuera, si daña al ciudadano de Venecia, recibe un castigo de alto cargo. Shiloh, usted no puede despojarse de ello, no es libre de ese cargo. Y ahora esto cambió. Los espectadores, ¡wow! Esto es el libro del vendedor de Venecia de Shakespeare. En realidad, no es que el juez tiene una mente brillante, sino que Shakespeare tiene la mente brillante porque él es quien escribió. Yo cuando iba leyendo aquello, claramente, Anthony debe morir, pero por el juicio, el juez estando vivo, ahora, gozo, felicidad, va bailando. Pero yo en San Juan 8, mientras que iba leyendo, la mujer que cometió adulterio debería morir siendo apedreada, pero viene delante de Jesús. Esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. La ley nos dice que la apedremos y la matemos. ¿Usted qué dice, maestro? En ese momento no dijo nada, sino que iba escribiendo con el dedo en la tierra. Entre vosotros, el que no tenga pecado, sea el primero en apedrear a ella. De la misma manera, Anthony, ahora, como ha vivido mediante ese juez, la mujer que cometió adulterio debería morir apedreada, pero por el Señor Jesús, esta mujer obtiene la vida. Entonces, esta mujer, obteniendo el perdón del pecado y las piedras caen y vive por el Señor Jesucristo, y cuando ella se regresa, en el corazón de esta mujer, agradecimiento, gozo, ¿cuánto se habrá llenado ella de ello? Y luego, yo sabía de tal manera, pero mientras que vamos leyendo la Biblia, la mujer que ha cometido adulterio, yo entendí que era yo. Yo, después de cometer pecado, siendo condenado, debía menos que morir. Apedreado, era un ser sucio. Pero el Señor Jesucristo me ha rescatado de ello a mí. Y la mujer que cometió adulterio, cuando se regresaba, parecía que estaba feliz. Ese gozo, un día, llegando a mi corazón, me hace derramar las lágrimas, me hace agradecer ante Dios, me da gozo. Cuando ese corazón tenía yo, el anunciar este evangelio en sí, ¿por qué estaba agradecido? Porque mientras que iba anunciando este evangelio, como la mujer que ha cometido adulterio, como cuando yo había recibido la salvación, me hacía muy feliz. Yo a menudo voy hablando. En el mundo, la persona más feliz es el pastor. Un pastor. Hay pastores que no son felices también, pero cuando empieza a anunciar este evangelio, en realidad, miles de personas obtienen el perdón del pecado, renace, cambia y cambia su vida. Aquello, en el recuerdo de mi corazón, está lleno. Y cuando hablo acerca de esto, por más que hable toda la noche, ¿cómo que hay un gozo como esto en el mundo? Un pedazo de oro, ahora poniendo lleno. Imagínense, eso acabaría si terminamos tirando uno por día. Pero este gozo continuamente va rebosando en mi corazón. En México, el pastor Shin Jae-un realizó el CLF. Y en la Asamblea de México, en donde se reúnen los pastores, el pastor fue invitado y anunció la palabra. Y oyendo la palabra, más de 300 pastores han recibido la salvación. Estábamos muy agradecidos. En una ocasión, una persona, su hermana, me llamó a mí. Pastor, mi hermano menor está en dificultad. Por favor, quisiera que se encuentre con él. Sí, así lo haremos. Y su hermana me suplicó. Pero su hermano, que no se quiere encontrar con Pastor Oxupar, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me voy a encontrar con él? Yo voy a traerle como fuese, pastor. Y trajo a su hermano. Ese hermano había apostado en el exterior. Y apostó en el exterior y le faltaba el dinero. Todo el dinero que había ganado lo perdió. Y había perdido todo, todo. Y el dinero de la empresa, con eso había apostado. Y mucho dinero de la empresa había echado a perder. Y luego esta persona, viniendo a Corea, cuando me encontré con él, Estados Unidos quería escaparse. Había planeado aquello. Yo tenía un fugitivo que era mi amigo. Este amigo mío terminó ahora ingeniería, tenía una empresa de ingenieros y construyó un gran apartamento en Gumi. Era en la parte donde estaba el monte de Kumo y era un buen paisaje. El terreno era buenísimo, había vendido los apartamentos la gente de Gumi, ya que todavía es campo. No querían apartamentos cerca del monte, querían vivir en la ciudad. Ningún apartamento se vendió. Por lo cual, en el banco, él no podía pagar la deuda al banco y entró en bancarrota. Este amigo, ¿qué es lo que hacía? Entró en bancarrota y recibió el juicio. Parecía que ahora él se imaginaba que recibiría 6 años de sentencia, ya que el periodo era de 6 años. Es mejor que ande de fugitivo que ir a la cárcel y estar 6 años. Y andaba escapándose. Durante los 6 años, yo veía cómo mi amigo se atormentaba en gran manera. Su hija se casaba. Y él me dijo que subiendo a la terraza del otro edificio, llorando veía porque si iba a la boda iba a ser atrapado. En una ocasión fue ahora porque tenía que hacer algo y vino el policía y estaba dentro del baño y el policía le dijo, ¡abre la puerta! En ese momento estaba tan nervioso y que tenía demasiado miedo y que parecía enloquecer. Y luego, voy a cagar primero, le dijo al policía. En ese momento estaba tan nervioso y no podía más que expresar. Salió afuera y el policía ahora no estaba allí y él se fue a la terraza. Mentalmente, él estaba así débil y un día este amigo mío estaba durmiendo en la casa. Mientras que dormía, murió porque dejó de respirar. Y su hija me llamó a mí, que su padre estaba así, que la ayude. Debía de denunciar esto al policía, al cadáver. Y yo le dije, eso. Si él, claro, nadie va a poder hacer aquello. Realmente dejen que el policía vea todo el cadáver y no había muchos problemas y se realizó bien la ceremonia funeraria. Yo veía como mi amigo realmente sufría. Yo le quería hablar, pero yo no te voy a denunciar, come. No, tengo que irme. ¿Por qué? Yo no te voy a denunciar, habla conmigo. Siempre nervioso estaba él. Yo miré eso. Y le dije a mi amigo, hermano, de ninguna manera debes andar escapando. Al fin y al cabo, vas a pagar. Ahora tú entrégate, le dije. Y yo le hablé acerca de Crónicas 7:14. Tú realmente, si te humillas con el corazón, si tú te arrepientes, Dios va a curar la tierra, va a perdonar tu pecado. Y yo le iba contando aquello. Este hermano, esta palabra, con fe lo había aceptado. Y luego recibió el juicio y recibió una sentencia de 1 año 6 meses. 2 veces me escribió la carta. Ayer recibió una carta y me dijo que ahora va acostumbrándose en la vida en la cárcel. Y realmente el guardia tiene un gran poder. El líder de la cárcel tiene mucho poder. Él se convirtió en líder y él iba cuidando a todos los criminales. Un día vino una persona que cree en Jesucristo y le dice, señor líder, vamos a tener culto cada domingo. Anúncienos la palabra. El domingo pasado, por primera vez, habían tenido culto. y esta persona, oyendo la palabra, se conmovían en gran manera. El hermano al comienzo, estando en la cárcel, 1 año y 6 meses, ¿cómo voy a vivir? Estaba nervioso. Dice que es mucho más cómodo que la casa. Todos los días anuncia el Evangelio. Yo estaba agradecido ante Dios. Yo, cuando ese hermano vaya a la cárcel, bueno, yo no intenté hacer eso, pero arrepintiéndose el corazón de este hermano, yo cuando veía la carta sentía una gran calidez en mi corazón. Yo le voy a leer solamente algunos puntos, ¿sí? Estando en la cárcel, no he visto una persona que esté tan tranquilo como él. Discúlpeme. Es que yo con letras muy pequeñitas tengo que usar lente. Este hermano, ¿cómo ha escrito? Ya hace 6 semanas que estoy aquí. Me acostumbré ya en la vida de la cárcel, como usted dijo. Realmente, yo todos los días voy sintiendo en la cárcel. Parece que él es el más feliz, el pastor. Ahora, a inicios de junio, el fiscal me puso 3 años, pero luego el juez me dio 1 año y 6 meses. Yo me puse a pensar mucho al comienzo. ¿Cuánto tengo que estar aquí? ¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí? Estaba ahora con miedo, cómo Dios obrará. Estando expectante así, un día el pastor Ki Jong Myung de Kimpo vino. Cuando Dios cosecha, enviará a sus siervos. Y me dijo que ore. Y yo, orando ante el Señor, tuve esperanza. Yo, sin conocimiento, cuando estaba aquí, la empresa, realmente era imposible que yo esté esperando realmente libertad sin haber tenido un acuerdo con la empresa. Y luego tuve una paz. Y luego, en la primera etapa, yo atado, esperando el momento del juicio, yo dije, qué con gozo. Ahora oré, que sea cual fuera el resultado, que pueda tener gozo. Yo, ahora, si Dios me deja recibir la sentencia, yo podía estar ahora tranquilo, empezando el juicio. El juez me dijo, 6 años, 1 año, 6 meses, terminando el juicio. Ahora, yo no podía mirarme con nadie durante 1 mes, y yo atado. 1 año, 6 meses parecía tan largo y a veces estaba decepcionado hasta ahora el tiempo que pasé aquí. Realmente estaba quebrantado porque no podía encontrarme con la familia. Pero qué increíble. Ese corazón de desesperación no quedó largo tiempo en mí. Porque un día antes de la sentencia me habían elegido como líder en la cárcel, líder de la habitación. Realmente, yo tenía que encargarme de todo. Realmente, el líder se encarga uno que está a largo tiempo. Yo, todas las personas de la cárcel, ahora me habían puesto como líder sin quejarse. Jorge José estaba en la cárcel y fue utilizado de manera preciosa siendo gobernador. Yo también ahora siendo gobernador en la cárcel para anunciar el evangelio a las personas de la cárcel parecía que me ponía así. Estando en la cárcel, había gente que abría el corazón hacia mí. También había gente que leía el libro del pastor y yo estaba anunciando el evangelio a esas personas. Algunas personas en medio de ello. Una persona que tenía 1 año menos que yo, ahora viendo la obra del Señor, me dijo que quería ir a la iglesia donde yo congregaba y me preguntó la ubicación de la iglesia de Kimpo. 1 año y 6 meses, la gente me decía, ahora, Dios ha permitido cosechar aquí, por eso te deja aquí. Especialmente ese hermano menor. Toda la gente ahora podía ver cómo iba con el corazón lo que yo le iba contando. Y luego, en mi cárcel, en la cárcel donde yo estaba, había un señor de 50 años y hablando con él, me dijo que cada domingo realicemos estudio bíblico, que guiemos nosotros la reunión. Esa persona tenía más edad y había congregado mucho a la iglesia. Dentro de la cárcel también, una persona ahora que meditaba y las veces que tenía juicio otras personas, era una persona que ayunaba. Y yo pensaba que él debía guiar. Él me pidió ahora realizar la reunión. Yo sentía que Dios había empezado la obra. Y el domingo pasado tuvimos la primera reunión. Y cuando me pidió que le anuncie la palabra, ahora cantamos el himno 94 y lo que nos acordamos durante la semana, íbamos compartiendo y terminamos nosotros la reunión. Especialmente cuando yo anunciaba, le hablé acerca de San Lucas 15, la palabra que usted me comentó. Claro, mediante el cable eléctrico fluye la electricidad y el corazón del Hijo y del Padre cuando se hace uno. Cuando ahora está apartado, ya ahora el Hijo no tiene problema y el Padre le permite lo mejor para el Hijo. Todas las personas decían que era una palabra para ellos y agradecía yo por esta reunión que Dios permitió. Cada domingo tendremos la reunión, tenemos esperanza, agradecimiento. Esto es un poco más largo. Era muy, muy increíble. Nosotros, sea cual fuera la situación en la que estemos, cuando es remoto el corazón con Dios, nunca Dios suelta la mano. Dios siempre sujeta nuestra mano. Esta persona durante un año, 6 meses, debía estar en la cárcel. Esa persona que siempre anda corriendo de acá para allá, escapándose en esta nube y siendo fugitivo, ¿cómo haría con los hijos? Pero leyendo la Biblia, doblegó su corazón y él se entregó y recibió una pena de un año, 6 meses. Durante un año, 6 meses. Realmente, lo que no podía ni hacer en su casa, le anunciaba el Evangelio a los criminales. Dios le deja en esa posición. Esta persona, cuando venga después de un año, 6 meses, será un siervo precioso de Dios, pero maravilloso. Eso siento. Entonces, lo increíble que viene a ser. Ahora, ustedes, sea cual fuera la situación en la que se encuentren, ahora teniendo dinero, camino, manera, ustedes van hacia ese camino, hacia Dios, abriendo el corazón. No están queriendo conectar su corazón con Dios. Esta persona, cuando va a la cárcel, al comienzo, él había estafado el dinero de la empresa y no podía tener, pero se convierte en inocente. Era imposible esto, bien sabía, pero tampoco le darían sentencia sin que vaya a la cárcel. Y en el corazón de este hermano, tenía un corazón hacia Dios y dentro de la cárcel, los que otros no podían ni imaginarse, gozo, agradecimiento, y empieza a escribir la carta de agradecimiento y gozo. Ustedes, en grandes cosas del mundo, su corazón está inclinado, tiene el deseo en la carne. El corazón de ustedes no se va dirigiendo hacia Dios, pero en Hechos 8. No es un evangelista especial. Simplemente era un diácono. Pero va a Samaria a anunciar el evangelio. Y toda la ciudad de Samaria recibe la salvación y ocurre algo maravilloso. Pero cuando va anunciando el evangelio, le dice para que vaya hacia el camino hacia Gaza. Sin saber nada, él va corriendo y el carro, pero tan espléndido, va pasando. Y él se acerca y sentado. No era un libro gran, pequeño, ligero como esto, con el pergamino pesado. Estaba leyendo y era un eunuco de una postura muy alta. Y Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y esta persona sentía mucho quebranto. No hay nadie que me dirija. ¿Cómo podría yo entender? Es así. Esta Biblia cuando con los ojos de Dios vamos viendo, esto se va ahora explicando, pero si no entiende, parece simplemente cosas negras y le da dolor de cabeza. Eso es la Biblia, pero esta persona leyendo la Biblia, ¿esto de qué se trata? ¿Esto de qué se trata? Que fue descarriado, que ahora estaba callado delante del trasquilador, y le pregunta, ¿a qué se refiere esto que el profeta se refiere? ¿Se refiere a sí mismo? ¿Quién es él? Para Felipe era muy fácil, porque hablaba esto acerca de Jesucristo. Y hoy, hace poco, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. Ocurrió hace muy poquito. No sé si usted conoce aquello. Y le presentaba al Señor Jesús. Felipe anuncia el Evangelio. El eunuco dentro del carro recibe la salvación. Yo le dije hace un momento, persona como el director, realmente un educador muy precioso. Le habla acerca del Señor Jesús al comienzo y no tenía para nada interés. Y luego estaba a punto de volcarse el carro. No sé en ese momento ni por qué actué así, no me acuerdo. Y yo abracé la cabeza del director. El director seriamente me dijo, pastor, porque usted ha cubierto mi cabeza. Señor director, usted es muy precioso. Si se vuelca el carro, no debe lastimarse su cabeza. No sé, sin darme cuenta, hice aquello. ¿Qué iba a hacer de su cabeza, pastor? Yo realmente no pensé en mi cabeza en ese momento. Yo estaba muy bien, no me pasaba nada. Y él, su corazón. Y en el paradero, Kumgang, hasta de yo anuncié el Evangelio. Nos convertimos en un amigo muy cercano. Por más que me subo al carro, no me subo simplemente. Cuando me subo al avión, no me subo simplemente al avión. Siempre Dios estando vivo va trabajando. Pero nosotros, la mayoría, en donde se encuentra nuestro corazón, está en el mundo, está en la carne. La gente, ¿sabe por qué es estafado? Y dice que si le dará mucho interés, le paga mucho dinero, le lleva mucho dinero. Te voy a dar mucho interés, préstame dinero. Y interés, que le pone un alto por ciento de interés, que está feliz y que cobrando el interés que hará tal cosa, y está cautivado en ello. Cuando pasa esa etapa, ¿por qué esta persona me quiere dar un alto interés? ¿Por qué quiere prestar dinero así? Si presta el dinero en el banco, si la empresa está en un buen estado. Ahora, ¿por qué quiere prestar dinero pagando alto interés? Ah, él no puede prestar dinero al banco. Si no puede ahora prestar, es porque está en bancarrota. Está a punto de ir a la bancarrota. Si le doy dinero a él, ah, yo voy a perder dinero. Esto es algo sin lugar a duda. Porque no va a poder ahora prestar dinero. Que lleve el dinero. Nosotros también, cuando construimos el salón de culto, prestamos dinero al banco. Tenemos ahora garantía y el banco nos pide para que llevemos el dinero de ellos. Ellos ahora, ah, realmente es así. Ese corazón, ¿cómo es? Ahora me van a pagar mucho interés porque sin prestar al banco me dice que me va a pagar mucho interés y quiere prestar de mí. Si piensa hasta tal punto, de ninguna manera van a prestar dinero. Pero cobrando mucho dinero, haciendo esto y aquello, si cae en eso, si se cautiva en ello, ya no tiene tranquilidad para pensar en otra cosa. Le presta el dinero y recibe 2 meses de interés y pierde su dinero. Realmente hay muchos casos así. Igual que ello, nosotros, cuando pasamos por ello, dentro de nosotros, acordándonos por el Señor Jesucristo, cuando nuestro corazón se conecta con el Señor Jesucristo, Ahora, Felipe Campestre por primera vez habrá subido en ese carro. Nunca se habrá subido en el carro. Y estando en esa sentadura violeta, y ¿a qué se refiere ello? Dice, ¿se refiere a él? ¿Se refiere a otro? El corazón de ustedes, cuando está dentro de Dios continuamente, se conecta a gente para anunciar el evangelio y reciben la salvación. Se conectan con gente que deben anunciar. Se conectan y se conectan y se conectan. De tal manera, Dios va trabajando a un ser como yo. Y cuando hayan la gracia, están muy agradecidos. El presidente Ghana, antes de morir, hace muy poquito, me había llamado y yo fui. Me encontré con el presidente. El presidente tenía mucho miedo y era el presidente que era conocido por tener buena fe. Él me dijo a mí, los doctores desde hace tiempo atrás me han tratado, pero no me curo, sino que empeora mi enfermedad. Creo que el doctor no va a poder curarme. Yo voy a estar delante del seno del Señor. Soy presidente, pero yo soy hombre. Tengo pecado, me dice. Yo con el pecado, cuando me imagino que voy a morir, tengo miedo. En Ghana hay más de 10.000 pastores. ¿Por qué Dios a un hombre como yo me hace conectarme con el presidente de Ghana y anunciar el evangelio? Esto es algo que Dios ha hecho. Y yo anuncié el evangelio. El presidente Ghana obtuvo el perdón del pecado. Ya mi pecado ha sido lavado. Soy justo, soy santo, soy perfecto. Y había testificado. Estábamos muy felices. Mucha gente oyendo el evangelio. Sí, aquellas personas en esa obra preciosa. A un hombre como yo Dios ha utilizado y uno siente agradecimiento. Uno siente agradecimiento. Entonces yo no es que soy sobresaliente en algo, sino que cuando mi corazón se conecta con Dios, cuando tengo el mismo corazón con Dios, cuando hay ocasiones como aquella persona se conectan conmigo y reciben la salvación, y continuamente Dios va realizando aquella obra. Anoche también vino un matrimonio. Yo le dije que debía creer en Jesucristo, que debían venir a nuestra iglesia. Ella, su esposa, me dijo, nosotros congregamos a la iglesia, me dijo ella. No es que simplemente debe congregar a la iglesia, debe obtener el perdón del pecado, le dije. Si no obtener el perdón del pecado, no debe de morir. Y la pastora no dijo absolutamente nada ayer, de manera breve, porque debíamos de entrar al evento. No pude hablar todo. Señora, desde los 19 años, yo congregué a la iglesia. Siempre vi en medio del pecado porque no había podido obtener el perdón del pecado. A los 19 años, cuando obtuve el perdón del pecado de manera maravillosa, Dios ha obrado maravillosamente. Señora, usted tiene mucha edad. Si tiene pecado, no podrá ir al cielo, aunque vaya a la iglesia. Ayer, solamente pude hablar hasta tal punto porque había falta de tiempo. Y además había mucha gente. Cuando me encontraba, realmente de manera maravillosa, con la sangre del Señor Jesucristo había obtenido el perdón del pecado y aquella verdad se encontraba. Por lo cual Dios, con el eunuco y Felipe, lo conectó. Ahora surgía la manifestación del evangelio. Sal, sal, sal. No, tengo que realizar la campaña. No, no, tengo que... No, ven, ven. Adiós. Ve corriendo a Gaza. Ve corriendo, corriendo, corriendo. Allí está el carro. Ve corriendo. Acércate, acércate. Y estaba leyendo la Biblia. ¿Tú entiendes lo que lees? No hay alguien que me guíe. ¿Cómo voy a entender? A ver, para el carro. Siéntese al lado mío. Y sentándose dentro del carro, esa salvación que había recibido, ¿verdad que sí? Era maravilloso. Amados, ustedes, si unen el corazón con Dios, si tienen un mismo corazón con Dios, Dios en todo Seúl, alrededor de ustedes, hay tanta gente a quien debe salvar. Y Dios le va a conectar. Aunque parece torpe, anuncia el Evangelio, Dios le va a ayudar. Una persona recibe la salvación, dos personas reciben la salvación y surgirá la manifestación. Y así es muy maravilloso. Pero la gente, después de recibir la salvación, se convierte en discípulo de Jesucristo. Felipe, aunque no estaba entre los discípulos de Jesucristo, cuando vivía con el corazón de Jesucristo de manera maravillosa, Dios había obrado. Judas Iscariote también, aunque entró entre los 12 discípulos de Jesús, tenía interés por el dinero y por 30 piezas de plata vendió al Señor Jesús. Y no había podido usar ni un centavo de aquello. ¡Ah! Por dinero vende al Señor Jesús. Si fuese yo, voy a usar todo esto aunque vaya al infierno. Sí, no tenía ni tiempo para ello. Él, de manera miserable, sin poder usar ni un centavo, fracasó. La gente que se dirige a la carne es así. En esta hora también, Dios, como Felipe, por la obra de Dios, le va estirando a ustedes. Y el espíritu maligno, Satanás, hacia la maldición, destrucción, le va estirando por algo pequeñito. No, si ustedes ponen los ojos hacia el Señor sin descansar, serán unas personas maravillosas de fe. Nosotros, a menudo oyendo la palabra de Dios, anunciando el Evangelio, se unen el corazón. Poco a poco se acercan al corazón con Dios. Y las veces que Dios necesite, le utilizará y le glorificará a Dios. Y la gracia y la bendición le va a abundar a ustedes. Durante un momento, personalmente, vamos a orar.